Agricultura presenta un espacio para conocer y conectarnos con las necesidades ciudadanas. Una invitación a conversar de manera fácil y cercana los temas que día a día preocupan a la gran mayoría de las personas. Y porque las personas son las que deben estar en el centro de las decisiones, aquí comienza La Voz de la Gente, con la abogada Constanza Juve. Una presentación de Prudential AGF en alianza con AFP Habitat y Chile Express, porque tu envío es importante. Haz que llegue seguro.
Tengo una idea. Una clínica popular con enfoque de género. Así parte uno de los mensajes que intercambiaron Carol Cariola e Iracy Hassler en los chats revelados recientemente por la PDI. Una clínica con enfoque de género. Y claro, obviamente tenía que ir también el apellido Popular, que es la marca registrada del Partido Comunista cuando quiere disfrazar un chanchullo con aura inmaculada de preocupación social. No hace mucho, su colega, también comunista, Daniel Jadue, presentaba con bombos y platillos a las farmacias populares como la gran solución al acceso a medicamentos. Todos sabemos cómo terminó esa historia. Deudas millonarias en un proyecto insostenible que, en vez de mejorar el acceso a la salud, solo le llenó el bolsillo a unos pocos. Lo de Sierra Bella no es muy distinto. Una idea comunista disfrazada de apellido popular y, por supuesto, con un segundo apellido un poquito más millennial: enfoque de género. Al igual que en la Convención Constitucional, palabras bonitas que disfrazan maniobras oscuras que se alejan totalmente del problema de fondo: mejorar la salud de los chilenos. En los chats de Cariola con Hassler no hay una sola mención a las 56.650 cirugías pendientes en el sistema público de salud. No hay preocupación por los 2.6 millones de consultas médicas retrasadas. No hay urgencia por ayudar a los miles de pacientes que llevan meses o años y que muchas veces se mueren esperando atención con las listas de espera. Lo que sí hay es una discusión sobre cómo esta clínica podría servirles para armar un equipo, tirar líneas con las que finalmente los amigos de siempre se pueden llevar el botín.
Mientras la izquierda sigue haciendo chanchullos con la salud pública, el gobierno de Boric, ese en el que el Partido Comunista es una parte esencial, cierra su tercer año con pacientes, más pacientes esperando que cuando asumió. La gran promesa de reducir en un 40% los tiempos de espera quedó en nada, porque en la práctica los tiempos de espera han aumentado y el colapso del sistema de salud sigue profundizándose. Aquí el problema no es solo la corrupción, sino la falta de prioridades. Cuando la salud se convierte en una suerte de botín de campaña, disfrazado de eufemismos ideológicos, el resultado es el que vemos hoy. Propaganda con nombre de popular, pero un país con listas de espera que sigue creciendo. Tengo una idea. ¿Por qué no nos empezamos a preocupar de una vez y por todas de las urgencias de Chile, más que en el mono político, más que la puesta en escena? Esperemos que el gobierno empiece de una vez a preocuparse más de los enfermos que de los eslogans con los que sigue disfrazando su ineficiencia e incompetencia. Están escuchando La Voz de la Gente. Soy Constanza Juve, Ricardo Neumann, y esta fue la apertura editorial.
Escuchando Agricultura en Valparaíso y Viña del Mar 92.5. En esta vuelta a marzo, envía tus encomiendas de forma rápida y con tarifas convenientes a todo Chile y el mundo. En Chile Express nos apasiona conectar personas, emprendedores y empresas, asegurando que tus envíos lleguen 100% protegidos. Ya que tu envío es importante, haz que llegue seguro. Cotiza en chileexpress.cl.
Jimba Itai es el concepto japonés que describe la conexión instintiva entre un caballo y su jinete. Es la base de los diseños Mazda para generar una sinergia entre el conductor y su vehículo. Jimba Itai es lo que sientes al conducir un Mazda. Descúbrelo en Mazda Dumai, Bilbao 1184, o visita dumai.cl. Integrantes de la red del Cocenter. Mazda Dumai, simplemente expertos en Mazda.
Hola, soy el chef Álvaro Lois y quiero que conozcan los productos gourmet Europa Secreta. Sus productos premium son seleccionados especialmente para los amantes de la alta gastronomía europea. Turrones españoles, mermeladas inglesas y caramelos franceses son solo algunos de los tradicionales productos que puedes encontrar hoy en esta increíble tienda culinaria. Visítanos en www.europasecreta.cl y que el sabor de la alta cocina deje de ser un secreto del chef.
¡Mmm, qué rico!
hijo, te fuiste al chancho.
¿Cómo que al chancho? Me fui al Pavoristía, que es fresco, delicioso y además tiene nuevas variedades listas para cocinar.
¡Mish! Mira tú. Entonces hay que irse al pavo en la mañana, en la tarde, en la noche
y toda la semana.
El pavo fresco y rico tiene nombre. Aristía. Toda la calidad y sabor del campo chileno. Ahora con nueva imagen y nuevos productos.
Me contó un pajarito que la electromovilidad viaja a Chile con toda la energía del litio.
Ya está en Chile el primer carro bomba eléctrico de Latinoamérica.
Así, Bomberos de Santiago podrá combatir incendios con una menor huella de carbono y uso de agua.
Y eso no solo me lo contó un pajarito. Soy Juan Ignacio López, del Cuerpo de Bomberos de Santiago.
Soy Germana González, subgerente de Asuntos Públicos de SQM Litio.
Y yo soy Andrea Castro, gerente general de Copec Voltex.
Y juntos estamos trabajando por un futuro más sostenible. Ya lo sabes, te lo contó un pajarito.
Somos Aramco y llegamos con nuestras estaciones de servicio nuevas y renovadas a todo Chile para sumar nuestra energía a la de todos los chilenos. Energía para dar tu máxima potencia y acompañarte en tu camino. Aramco, hay una nueva energía.
En Agricultura estamos presentando La Voz de la Gente con la abogada Constanza Cube.
Ya estamos de vuelta en La Voz de la Gente, martes 4 de marzo, 10 de la mañana con 13 minutos. Y me acompaña, ahora en adelante, sí, va a ser, sí, de verdad, ¿no?
Después de un receso de verano.
Sí, pero estuviste en un receso. Partiste de un par de
volvemos,
días.
Volvemos, super martes, volvemos a la cancha.
Ricardo Neumann, abogado y actor también, ¿cierto? Gestor cultural, ex convencional constituyente por la región de O'Higgins. Bienvenido, Richie.
Muchas gracias, Connie. Feliz de estar de vuelta acá contigo.
Y bueno, también panelista estable ya y también panelista de otro, te tocó parchar harto en
el verano, ¿no? Sí. Una oportunidad para la figura emergente.
Esteban Montaner, investigador del Instituto República.
Muy contento de estar acá también con hoy día con ustedes.
Muchas gracias. Bueno, si quieren conversar con nosotros, si quieren mandarnos también mensajes, comentarios, preguntas, en redes sociales, en X, estamos en @lbdg921 y al WhatsApp, que va a aparecer ahora en breve en streaming, +569-6629-8417, +569-6629-8417. Bueno, partamos con la apertura editorial, ¿cierto? Este tema de los mensajes, el allanamiento del departamento de la diputada Cariola, que justo había sido...
Que se había ido un par de horitas antes a la clínica
a tener a su guagua.
Que obviamente le decíamos lo mejor en esa situación, pero no la justifica, digamos, de este chat.
Complicado el tema del chat. Acá, bueno, de hecho, reaccionó el vicepresidente de la Cámara. Recordemos que Cariola es la presidente de la Cámara de Diputados. El vicepresidente de la Cámara, Erika Edo, reconoció el daño a la imagen de la Cámara de Diputados, aseguró que no habrá defensas corporativas y que colaborarán con la justicia. No es la mejor forma de volver a las tareas, pero hay que asumir el liderazgo, dice Erika Edo. ¿Y qué es lo que dice? Bueno, los representantes del Partido Comunista, Lorena Pizarro, dice que Carlos Cariola va a colaborar con la investigación. Carmen Hertz calificó el allanamiento como un acto de odiosidad e inquina. Y Daniel Jadue lo consideró perverso por coincidir con el nacimiento de su hijo. Opiniones.
No, es lamentable. La parte que si uno parte, en general, estas defensas a mí me parecen que son impresionantes. La defensa que siempre hacen los comunistas, que no muestra ni un atisbo de que esto podría ser cierto, que podría haber un grado de responsabilidad, de que de alguna manera hay que esperar más antecedentes. No, de inmediato, odiosidad, esto es anticomunismo.
Anticomunismo, exactamente.
O sea, ¿qué es esto lo que dice la diputada Carmen Hertz? O sea, odiosidad e inquina. O sea, ¿por qué? Porque alguien estaba con chats que eventualmente la involucra en la liga en un caso de corrupción como el de Serra Bella, de la nefasta administración de Irací Hasler. Me parece preocupante, ¿no? O sea, yo creo que aquí esto trata de desviar el foco, trata de no sé, intentar ensuciar una investigación antes de que se realice, porque si tan tranquilos están de que no hubiese ninguna responsabilidad, bueno, que la justicia avance, que se hagan las investigaciones correspondientes, que la diputada Cariola declare, y si no hay nada que seguir investigando, que quede ahí. Pero esta anticipación de que aquí hay algo como una persecución política, como si estuviésemos en tiempos, digamos, más oscuros de este país, me parece francamente gracioso e irresponsable, además.
Es la falta de autocrítica que siempre ha tenido el Partido Comunista, y en general los extremos de cualquier espectro político. Finalmente las posiciones radicales en política confunden un poco la ideología con la religión, confunden un poco el fanatismo con la democracia, y por supuesto que no cabe más que esperar defensas corporativas acérrimas de los colegas comunistas, que tal como decíamos en la apertura editorial, tienen como ya como un patrón de eufemismo, ¿eh? O sea, en primer lugar, el ponerle a cualquier cosita el apellido popular, creyendo que eso de alguna forma le va a dar a la idea un aura inmaculada. El también ahora, muy en la línea de la Convención Constitucional, Connie, hablar de la perspectiva de género, que a todo esto una ex colega constituyente, Cristina Dorador, decía que al actuar de la policía le faltó la perspectiva de género, porque actuó a horas de que la diputada había tenido su guagua, como si esto se hubiera organizado sabiendo que eso iba a pasar, así tratando de imputarle como una especie como de intención en el momento donde las policías intervinieron, cosa que obviamente no fue así. Y yo me quedo con esa reflexión de fondo. Una izquierda, y lo hemos hablado otras veces, un gobierno donde el Partido Comunista evidentemente cumple un rol fundamental, que cree que va a seguir engañando a los chilenos, que cree que va a seguir engañando a la gente, disfrazando, tal como tú lo decías, Connie, la ineficiencia con lindos eufemismos, disfrazando bajo grandes frases rimbombantes su negligencia al gobernar, sus actos de corrupción, cuando la verdad es que yo creo que la gente ya se dio cuenta.
Sí, fíjate, interesante. De hecho, a propósito de lo que decía también Esteban, de esta lógica de que si militas en un determinado partido, por ejemplo en este caso el Partido Comunista, es como que no hay críticas, no puede haber críticas, ¿cierto? La crítica es anticomunismo, la crítica es violencia, la crítica es en la práctica una gestión odiosa, y por tanto, bueno, si se trata de un comunista no puede haber crítica, o no puede haber una imputación, eventualmente un delito. Pasó también con Daniel Jaue,
Que también acusó anticomunismo.
Que también se acusó anticomunismo, esta lógica como vea victimista. ¿Ah? Sí, siempre son víctimas, ¿no? De algo.
Y que tiene que ver un poco también con los tiempos que vivimos, esta como lógica identitaria, que al final siempre ocupo la minoría a la cual pertenezco para victimizarme cuando alguien
yo
me ataca.
Yo soy el oprimido.
Claro, nada, es que tú me estás haciendo esto porque yo soy mujer. Tú me estás haciendo esto porque yo soy negro. Tú me estás haciendo esto porque soy, digamos, elija.
Comunista.
Anexe ahora, claro, comunista, cualquier tipo de minoría o supuestamente víctima. O grupo oprimido. Entonces al final, claro, uno también entiende el surgimiento de voces contrarias, ¿cierto?, a esta dinámica, que es cierto que se ha denominado woke o otro tipo de apelativo, ¿cierto?, que respondan ante eso. Oye, así que acá no te están diciendo que es porque seas comunista, sino porque eventualmente estás cometiendo un delito. Eso no importa si eres comunista, de demócrata cristiano, de Renovación Nacional, da lo mismo. El tema está que tú estás involucrado eventualmente en la comisión de algún tipo de acto de corrupción. Entonces, yo creo que hay que también intentar volver a ciertas lógicas de la democracia liberal de toda la vida, ¿no? Institucionales, que si alguien comete una falta por ejercicio de su poder, de su cargo en este caso, debería ser responsable. Y saquemos de alguna manera, porque al final no le hace bien a las instituciones que estemos intentando agregar ciertas características que nos hacen a nosotros aparecer como víctimas cuando no lo somos.
Oye, y ojo que por lo demás estas diligencias que hizo la policía era por otro tema. Claro, esto además, de Sierra Bella además surgió, obviamente, y
fue derivado.
Un derivado, pero fue justamente porque Carol Cariola de manera directa le pide a la exalcaldesa Hassler que le otorgue patentes de alcoholes a un par de amigos. O sea, no es solo el caso de Sierra Bella, digamos. Claro.
Tráfico
es mucho
de
más que eso. Es tráfico de influencia, y de hecho eso es lo que generó esta pericia. Fue por otra arista, digamos, tan de moda esa palabra. Y creo que es muy interesante lo que dice Esteban, porque al final esto que hoy día se le dice woke y el tema de la política identitaria, que nosotros, insisto, vivimos tanto en la Convención Constitucional y que, bueno, fue ampliamente rechazado eso por todos los chilenos, no es nuevo en el comunismo. O sea, estructuralmente la ideología comunista se basa en el choque entre opresores y oprimidos. En algún momento fueron los proletarios y los burgueses, pero hoy día básicamente cambian el bueno y el malo de la película, y la simplificación de la realidad sigue siendo la misma. Un mundo de buenos versus un mundo de malos, y yo creo que así no se puede construir una política seria en el país. La realidad es mucho más compleja.
Así es, ¿no? Y por otro lado, también el tema institucional, ¿cierto? Yo creo que eso, esto que señalas tú también, Rich, esta lógica de la del tráfico de influencia, y seguimos minando las instituciones, y está bien, las instituciones permanecen, las personas pasan, pero evidentemente que quienes son representantes de instituciones también tienen una obligación mayor, hay un estándar ya superior también en términos de que no solamente te estás representando a ti mismo, estás representando a otros. Y esa lógica, al parecer, se pierde fácilmente. Esta misma generación de dirigentes estudiantiles que en la práctica hablaban contra los privilegios, de los poderosos, bueno, tienen poder y pareciera que no tienen incomodidad en ejercerlo. En ejercerlo sin problema. Y eso, bueno, uno se da cuenta, ¿cierto?, que esta lógica del doble estándar ni siquiera lo ven. ¿Ah? Claro. Ni siquiera lo ven. O la falta de pudor muchas veces de ciertos temas, ¿no?
Y que también a mí me parece que en ese sentido, respecto a lo que tú mencionas, Connie, de esta crítica que existía antes, claro, es muy fácil, y no solo en el ámbito, digamos, de la política, hablar como si se quiere en teoría, digamos, criticar desde fuera, pero claro, cuando uno entra, digamos, a trabajar en este caso en el que les tocó a ellos, en el gobierno, ejercer el poder, otra cosa es con guitarra, digamos, muchas cosas que ellos criticaban que no necesariamente eran privilegios. Oye, cosas tan absurdas como decir, oye, no vamos a hacer, los temas que estaba pasando hoy día, no vamos a hacer ningún desalojo. O sea, eso es absolutamente fuera de la realidad cuando hay un país que tiene tomas. O sea, no somos un país que esté exento de ese problema. Entonces tú hacer argumentaciones que no tienen que cuando tú ejerces el poder chocan con la realidad, ¿no? Los sueldos, o sea, eran los grandes defensores cuando estaban fuera de la política de que los políticos ganan mucha plata y que hay que bajar todos los sueldos en el Estado. Bueno, está, y no hemos visto entre años, digamos, ningún proyecto que busque bajar los sueldos de ministros, subsecretarios o diputados. Uno ve, digamos, salió, creo que ayer en la segunda, el sueldo de los equipos comunicacionales, 8 millones de pesos, 5 millones de pesos, digamos, los que para cualquier chileno son sueldos muy altos. Entonces, al final, la teoría se enfrenta a la práctica y te demuestra que al fin y al cabo, uno que incluso podría decir que era como que está ahí picado porque tú no recibes esa plata, digamos, o sea, llega a ser absurdo.
Así es. Bueno, hablando del tema del desalojo, bueno, se está produciendo ahora mismo el desalojo de la toma de las Jarillas en Viña del Mar. Esto fue después de que la Corte rechazó suspender el desalojo, obligando a más de 80 familias a abandonar el terreno, y el desalojo comienza, bueno, ya comenzó, ¿verdad?, a las 9 de la mañana. Y por lo que estamos viendo acá en directo, al parecer hay mucha tensión, hay incluso gimnasios, barberías y almacenes hay presentes en la toma. Y claro, y esta, en este caso, a diferencia del caso de la toma de San Antonio, que evidentemente es mucho más grande, salió la opinión pública hace como un par de semanas el abogado, que entiendo que también está ahí ahora en este momento en el desalojo, pidiendo el mismo estándar que para la toma de San Antonio, ¿cierto? Diciendo, donde existe la misma razón, existe la misma disposición. Entonces, si tenemos la toma de las Jarillas, que esto era evidente que iba a pasar, ¿verdad? Cuando se dijo, esto no va a ser un efecto llamada, no es que vaya a haber un incentivo para tomarse otros terrenos, o incentivos para otras tomas a pedir algo parecido al trato, ¿cierto?, de la toma de San Antonio. Bueno, pasó, ¿no?
Lo conversamos ahora mismo,
exactamente. Y pasó precisamente con esta toma. Ahora se está produciendo el desalojo, pero evidentemente que hay un tema también ahí, y que de hecho lo conversamos esa vez con Germán, en términos de la debilidad de las instituciones, y en este caso, en esta pasada, al menos con lo que significó la toma de San Antonio, hubo una debilidad muy importante respecto al Poder Judicial. De hecho, ayer publicó una columna en el Mercurio el abogado Arturo Fermandoa, no sé si la vieron, sobre la facultad imperio. El hecho, ¿cierto?, que los tribunales puedan dar órdenes directas a la fuerza pública. Bueno, evidentemente que el Poder Judicial en esta pasada fue la institución debilitada a propósito de esta extensión de 6 meses que se dio para que pueda llegar a un acuerdo el gobierno con los propietarios de la toma de San Antonio.
Sí, y ahí hay un problema, porque ya hablábamos que la institución parlamentaria, o sea, el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo, ya estaban sufriendo una crisis de confianza hace muchos años importante, acrecentada probablemente en los últimos 10 años, pero el Poder Judicial, que tampoco, digamos, el Poder con más fan en el país, pero que más o menos se mantenía un poco ajeno, ¿cierto?, a esta dinámica de la contingencia. Y ya vimos, por ejemplo, ¿se acuerdan hace un tiempo el escándalo de los Lexus?
O sea, socavamos eso. Después vamos a que, cuando, bueno, acá los tres somos abogados, ¿cuánto demora un procedimiento civil en la práctica? 5 años,
solamente. Bueno, si llega a la última instancia, un procedimiento ordinario puede durar hasta 8.
Hasta 8, imagínate. O sea, ya la gente confía, porque ¿para qué voy a ir a demandar si esto se va a demorar? Y además, para que luego de 8 años te digan que eventualmente va a intervenir el gobierno y la sentencia no se va a cumplir. O sea, ¿en qué pie quedan los tribunales? Que son al final el poder que se intenta estar alejado de la política para controlar, digamos, los actos de poder irresponsable o de alguna manera restablecer la justicia y el orden y la paz social, ¿no? Entonces al final entramos en un nuevo problema en que el poder que está un poco ajeno también empieza a entrar, ¿cierto?, esta dinámica que ya está los Lexus, el caso Hermosilla, y podemos agregar otros tantos, digamos, de
información privilegiada.
Bueno, salieron dos ministros de la Corte Suprema y uno.
Oye, falta que caiga la Contraloría y bueno, ya.
El tema del fallo medioambiental por Dominga, que también, como que el Ejecutivo se lo ahí pasea. Y yo aquí el tema de fondo es: ¿en qué momento? Porque al final este es como el típico inicio de ese proceso en donde una república se va a la banana, digamos. O sea, es ese proceso en donde un país como Chile, en donde nosotros nos enorgullecíamos de nuestras instituciones, en donde la separación de poderes funcionaba, en donde el Poder Judicial, como muy bien dice Esteban, está fuera de la contingencia, los chanchullos, la chimuchina. Hoy día vemos que cada vez que puede el Ejecutivo se lo va y pasea, temas de desalojo, temas de fallo medioambiental, en fin. Y a mí lo que me da miedo, y me gustaría saber qué opinan ustedes, que al final creo yo que la gente se va curando de espanto, va normalizando estas situaciones. Hay generaciones que crecen con este tipo de noticias y creen, bueno, la verdad es que así es la política, así son las cosas. A nosotros nos alcanzamos a vivir, digamos, un Chile en donde estas cosas no eran normales. Hoy día se están normalizando cada vez más. Y cuando estas cosas se normalizan es donde, yo insisto, creo que se bananiza la república. Y ese es el tema de fondo, porque hoy día hablamos que Chile ya no es lo mismo que antes, las inversiones se escapan, el empleo baja, la inflación sube, todos los indicadores nos dicen que hoy día estamos, digamos, en un momento oscuro, pero si además las instituciones empiezan a debilitarse y se empieza a normalizar en la ciudadanía de que esto, bueno, es costumbre de la política, el problema es que esto no va a ser solamente un momento oscuro, claro, sino que finalmente es un punto de inflexión donde no hay vuelta atrás.
Pero es que ese es un punto relevante, porque muchas veces, de hecho, cuando estaba leyendo acá el chat de YouTube, ahí aprovechamos de mandarle saludos a Marco, a Juana, a Silva, que nos están viendo, nos están escuchando. Bueno, algunos dicen, bueno, de repente, ¿por qué se tratan ciertos puntos específicos? Por ejemplo, el tema de la toma de San Antonio, por ejemplo, el tema de Sierra Villa. Al final del día, uno analiza el acto en específico, ¿verdad? En este caso, el escándalo del tema de Sierra Bella con los tasadores, ¿verdad? El tema de la toma de San Antonio, donde hay una intervención por parte del Ejecutivo, donde derechamente no tuvieron ni la mínima voluntad de querer cumplir un fallo, que es una cuestión que es obligatoria, constitucional, porque al final esos hechos son los que terminan generando esa normalización. Y es por eso que es importante cuestionar y no dejar pasar cuando ocurren esas cosas. Porque precisamente ahí es así como se va normalizando.
No hay que perder la capacidad de escandalizarse.
De asombro. Sí.
De asombrarse.
Sí, y además que hay una cuestión que tiene que ver con la historia. Este país, los últimos 30, 40 años, creció mucho económicamente, pero hasta 1970 éramos un país pobre, o sea, de los más pobres de Latinoamérica. Pero ¿cuál era nuestra gracia que nos distinguía, por ejemplo, de los argentinos, que nos distinguía de los peruanos, para qué decir de Bolivia? Era que teníamos instituciones más o menos sólidas. Pobres, humildes, pero sólidas.
Pero honrados.
Bueno, o sea, Fidel, ¿qué explica, por ejemplo, que un país como este haya hecho un mundial de fútbol en el año 62, cuando básicamente acá la gente vivía en el Mapocho?
Pero era un país
serio. Era un país serio.
Exacto.
Que se podía hacer, iba a ser precario como fue, pero se podía hacer. En cambio, y esa característica que distinguió a los chilenos, gracias a Portal y todos los que vinieron después, se ha ido desarmando, se ha ido desarticulando. Probablemente el proceso constituyente fue lo que quería hacer, el golpe ya mortal de esa historia, de esa tradición institucional, constitucional, y gracias a Dios lo evitamos, pero vemos cómo eso igual de alguna manera quedó resquebrajado, ¿no? O sea, hay goteras, hay forados, ¿no? Y eso hay que también evitar que se termine de caer el edificio, que es como
exacto,
lo que...
Exacto, y ahí donde uno se da cuenta que lo que no le resultó vía convención constitucional, que es claro, una desart desarticulación completa de la institucionalidad. Eso era la convención constitucional. Al final del día, post Chile del rechazo del 62%, sigue pasando todos los días con noticias desde la contingencia que nosotros analizamos.
En pequeñas cuotas, pero...
En pequeñas cuotas, en pequeñas dosis. Y ahí es donde yo digo, ¿en qué momento se puede recuperar el camino? ¿En qué momento ya no hay vuelta atrás? Pasa también cuando uno conversa del narcotráfico, el crimen organizado. Estamos en ese momento de la historia en donde hay muchas cosas que están pasando en Chile. Creo que el tema del crimen organizado es un gran ejemplo. En donde se pasa un punto y ya no hay vuelta
atrás. O es muy difícil.
Con el tema de lo que está pasando con las instituciones, con el tema que está pasando en la delincuencia. Y ahí es donde, insisto, yo creo que no hay que perder la capacidad de asombro. Esto no se puede normalizar.
Ahí en eso yo creo que, bueno, es clave la... Yo sé que puede parecer... Es lamentable porque no hay una varita mágica para poder restablecer la confianza respecto de la institución y también restablecer la confianza respecto del país y cómo nos ven también el resto del mundo, pero al menos tiene que haber voluntad. Voluntad de que tiene que haber certeza, y yo creo que ahí en ese sentido la certeza jurídica es clave, saber que las reglas se van a respetar, saber que los procedimientos se van a cumplir, saber que los plazos se van a cumplir. Lo hemos conversado varias veces respecto, por ejemplo, permiso. Tiene que haber voluntad de querer ser serios, claro, y de querer tener certeza jurídica. Pero si tú tienes en la práctica una cultura de antiemprendimiento, por ejemplo, si tienes una cultura de no querer hacer las cosas de la manera en que están establecidas, de no cumplir con las sentencias judiciales, bueno, evidentemente que eso se hace mucho más difícil. Le pones freno de mano, en el fondo, a lo que es el cumplimiento de las reglas. Y bueno, y esa es la gran gracia, lo hablamos también la semana pasada, la gran gracia que tiene el derecho es que nos permite vivir en comunidad. Nos permite vivir en sociedad, pero el derecho funciona en la medida que se cumplan con las reglas.
Y además que cuando uno pensaba, por ejemplo, una de las grandes gracias de este país, de su constitución, es este orden público económico, ¿por qué hay empresas que los extranjeros, digamos, no estoy hablando de extranjeros norteamericanos o europeos, sino que nuestros vecinos decían, ¿por qué esta empresa está acá? ¿Por qué encuentro estas marcas acá? Bueno, porque había un orden público, un orden económico, un orden jurídico que permitía, le daba certeza que a las empresas de que yo voy a enviar productos a Chile porque, o incluso me voy a instalar en Chile porque se van a respetar las reglas, yo me voy a instalar, nadie me va a robar, nadie aquí me va a estafar, nadie me va a pedir coimas para que yo me instale, como si ocurre en otras partes. Y eso también se ha ido perdiendo. O sea, si yo soy hoy día un inversor extranjero y veo el descalabro un poco en el que estamos, creo que hay países quizás más seguros donde meter plata.
Bueno, entonces, de hecho, eso salió hoy día, lo estaba leyendo la portada del Mercurio, no sé si lo vieron, pero firma española suspende proyecto de hidrógeno verde en Magallanes por desaceleración del sector. Claro. Y el plan incluía el arriendo de 100.000 hectáreas de tierra. Al final del día, estos son manifestaciones, ¿no? Manifestaciones de una cuestión que es mucho más profunda. Nos vamos a ir a una pausa, un minutito. Y volvemos con La Voz de la Gente. Estamos conversando con Ricardo Neumann y Esteban Montaner.
Estás escuchando Agricultura en Talca 94.5.
A nadie le gusta hacer trámites, ¿cierto? Pero cuando tenemos que hacerlo, siempre buscamos una atención rápida, cercana y resolutiva. Por eso ahora tenemos un nuevo servicio de atención vía WhatsApp para estar aún más cerca de ti. Presentamos a Sofía, nuestra nueva ejecutiva virtual.
Hola, estoy aquí para resolver tus dudas. Hablemos por WhatsApp.
Con ella puedes obtener tus certificados rápidamente, actualizar tus datos, ver el estado de tus cuentas y también gestionar tus claves, porque estés donde estés, estamos. AFP Habitat, más de 40 años juntos, haciendo crecer tus ahorros.
En AgroSuper impulsamos la economía circular y una forma de hacerlo es a través del bioabono, fertilizante natural que se obtiene de una etapa de nuestro proceso productivo y que a la fecha ha beneficiado a más de 5.000 pequeños agricultores. AgroSuper, comprometidos con el desarrollo sostenible.
En agricultura es hora de Pura Tecnología con Lucho Undurraga. Una presentación de Biomax, probióticos para la alimentación animal, activación de suelos, eliminación de contaminantes y más. Soluciones naturales a problemas industriales. Biomax.cl.
Hola, soy Julio Infante. ¿Quieres vender tu auto? Yo lo vendo por ti. Acepto autoparte de pago, doy crédito. Te lo pago una vez vendido. Visítame en julioinfante.com.
Hola, estoy hablando con ChatGPT. Quiero que me cuentes sobre Deep Research, eso nuevo que tienen.
Sí, Deep Research es una nueva función de OpenAI que permite hacer investigación
aplicaciones en línea de forma autónoma. En lugar de solo responder preguntas rápidas, este sistema busca, analiza y resume información en profundidad, generando informes detallados en unos minutos. Es ideal para quienes necesitan información bien estructurada sobre un tema complejo, sin tener que pasar horas buscando en múltiples fuentes. Actualmente está disponible para algunos usuarios de ChatGPT Plus y Pro en Estados Unidos. ¿Te gustaría saber cómo se compara con Surge o en qué caso sería más útil?
O sea, solamente en Estados Unidos con la versión pagada.
Exactamente, Lucho. Oye. Deep Research por ahora solo está disponible para usuarios de ChatGPT Plus y Pro en Estados Unidos. OpenAI suele lanzar nuevas funciones primero en mercados específicos antes de expandirlas a más regiones. Si en el futuro lo abren a más países, podría ser una herramienta muy potente para periodistas, investigadores y cualquier persona que necesite informes bien estructurados sin perder tiempo. ¿Te gustaría que te cuente más sobre cómo funciona o qué tipo de información puede generar?
No, solamente despídete de los auditores de Pura Tecnología y explica con quién estoy hablando.
Por supuesto, Lucho. Amigos de Pura Tecnología, ha sido un placer estar con ustedes. Hoy estuvimos conversando con ChatGPT, la inteligencia artificial de OpenAI, que nos ayuda a entender las últimas novedades tecnológicas. Nos escuchamos en el próximo programa. Chao, chao.
Pura Tecnología con Lucho Undurraga. Una presentación de Biomax, probióticos para la alimentación animal, activación de suelos, eliminación de contaminantes y más. Soluciones naturales a problemas industriales. Biomax.cl.
Hola, soy Julio Infante. ¿Quieres vender tu auto? Yo lo vendo por ti. Acepto autoparte de pago, doy crédito. Te lo pago una vez vendido. Visítame en julioinfante.com.
Hola, soy Cecilia Bolocco.
Y yo soy Ignacio Casale.
Y juntos te invitamos a llegar a tiempo en el camino del cáncer. El cáncer es la primera causa de muerte en Chile, pero juntos podemos cambiar esta realidad.
Súmate contratando el seguro obligatorio de tu auto en fundacioncare.cl.
Es más que un seguro, es una forma de dar vida y esperanza. Cambiemos la realidad del cáncer en Chile.
Cumple con tu deber como conductor y aporta a esta gran labor.
Paga tu seguro SOAP en fundacioncare.cl y juntos
lleguemos a tiempo en el camino del cáncer.
Alianza con Southbridge, compañía de seguros.
En agricultura estamos presentando La Voz de la Gente con la abogada Constanza Jube.
Y estamos de vuelta a La Voz de la Gente conversando con Ricardo Neumann, ex convencional constituyente por la región de O'Higgins, abogado y gestor cultural y el investigador del Instituto Res Pública, Esteban Montaner. Y antes de seguir con el programa, tenemos que saludar a quienes lo hacen posible. Confía en la mejor red de atención del país y envía a todo Chile y el mundo, porque tu envío es importante, haz que llegue seguro con Chile Express. Llega a Chile Prudential AGF en alianza con AFP Habitat para que ahora tengas más alternativas de ahorro voluntario para tu pensión con Prudential AGF. Conoce más de esta alianza en prudentialagf.cl. Y bueno, tenemos conectada, vamos a hablar de otro tema que no lo anunciamos en un inicio, pero bien importante, a propósito de un estudio que publicó el Instituto de Políticas Públicas de la Universidad Andrés Bello. Tenemos conectada a Sandra Bravo, investigadora y economista del Instituto de Políticas Públicas, que es un estudio bien interesante a propósito que estamos ya a puertas de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer y que tiene que ver con la participación laboral y fundamentalmente con las barreras, ¿verdad?, que tienen las mujeres para trabajar. Y identifica distintos obstáculos, algunas innovaciones laborales que se podrían hacer. Bien interesante que fue publicado la semana pasada, también salió en varios medios de comunicación, así que muy contenta y muy agradecida de que haya aceptado la invitación, Sandra, para que nos cuentes un poco las principales conclusiones de este informe.
Hola, Constanza, muchas gracias por la invitación. Bueno, sí, este es un estudio que nosotros realizamos precisamente en el ámbito del mes y muy cerca de la conmemoración del Día de la Mujer. Y le preguntábamos a un grupo de headhunters que son especialistas en el mercado laboral, ¿cuáles creían ellos que eran las principales barreras que tenían las mujeres y por las cuales no habíamos logrado una mayor participación laboral en el mercado? Entonces, se señalaron varias cosas que fueron interesantes. Obviamente hay barreras que tienen que ver con las probabilidades de ser contratadas y obviamente los costos que tienen para las empresas, las características de los empleos que desempeñan y un poco también hicieron mucho énfasis en el tema cultural. hay un tema cultural en el que la mujer es como la encargada de la crianza y del cuidado de los hijos, de la familia en general, y ha logrado y romper, digamos que, o lograr mover ese sesgo cultural ha sido un poco difícil, y digamos que es el que se destaca como uno de los mayores inconvenientes o barreras para lograr una mayor participación laboral femenina.
Hola Sandra, te saluda Esteban Montaner desde el estudio. Una pregunta, porque al final muchas veces yo entiendo el tema cultural, pero también a veces a uno le da la impresión de que cuando se han generado políticas públicas o normas que intentan mejorar la situación de la mujer en términos de derechos, se termina encareciendo
la contratación,
claro, exactamente,
de la mujer,
generando el incentivo contrario, que al final, ya, está bien, hay una serie de derechos que parece una legislación más robusta, pero es un incentivo contrario porque al final la empresa le sale más caro tener mujeres que hombres. Entonces, no sé por dónde va la línea, si tiene que ver con, por ejemplo, igualar en derecho a hombre y mujer y que por último sea caro.
¿Qué es lo que hacen los países escandinavos,
por ejemplo?
Reparten un poquito más.
O cuál es la salida, porque como por ahí de repente uno dice, ya está bien, esto se ve muy robusto, se ve muy bueno, pero hay otro elemento al final del punto de vista del empleador que no lo hacen como que sirva para integrar más a la mujer y de alguna manera darle mejores condiciones laborales.
Claro, es que todo depende. En general, la política pública tiene que ir acompañada también de una serie de elementos que no solamente tienen que ver con un cambio cultural, sino que también con una red de apoyo, por ejemplo. Entonces, se le preguntaba acerca de la ley, por ejemplo, en la que se redujo la jornada laboral a las 40 horas, si ha logrado tener un incentivo importante. Y los headhunters decían, todavía es muy poco tiempo como para hablar de que esto ha sido realmente importante, porque además tiene que estar acompañado de otra serie de cosas que tienen que ver, por ejemplo, con el acceso a la cuna universal, crear una red de apoyos y el sistema de cuidados que sea mucho más profundo y que sea además real, ¿cierto? Uh-huh. Para que todo esto acompañe y haga posible y haga efectiva precisamente el objetivo de la política. Y en algunos casos sí, obviamente se evidencia que pueden ser medidas que encarecen o parecieran que son medidas, por lo menos vistas desde el punto de vista desde el empleador, encarecen la contratación de las mujeres y por lo tanto desincentivan obviamente esto. Pero yo diría que esto obviamente tiene que ser abordado como mucho más integralmente, y que por lo tanto no podemos quedarnos solo en la implementación de esa política, sino que tiene que ser como una cosa integral, y que finalmente también el tema cultural tiene que ir avanzando para que hayan más espacios y para que la participación de la mujer sea más real. Si logramos, por ejemplo, que el trabajo, los quehaceres de la familia, los quehaceres del hogar o el cuidado de los niños sea un tema mucho más compartido, y en las empresas también se le permita a los hombres que ejerzan ese cuidado y estén de forma mucho más activa y presente en el cuidado de los hijos, evidentemente yo creo que vamos a ir avanzando mucho más rápido.
No, hay un tema, bueno, que Sandra, que se dice poco, pero muchas veces lo que veo por las conclusiones apunta quizás a esto que te voy a mencionar, que es beneficios que no necesariamente benefician, ¿ya? O sea, muchas veces tanto las leyes, pensando en una cuestión más bien general, por ejemplo, el postnatal extendió un año, que aquí del estudio veo que las conclusiones, el 50% cree que dificultaría la reinserción laboral femenina, el 33% advierte sobre aumento en costo laboral afectando la contratación en mujeres en edad fértil, el 17% considera que su impacto dependerá de políticas complementarias. O sea, se advierte, cierto, que puede haber un problema, pero también incluso dentro de las propias empresas hay veces que se plantean ciertos beneficios que no necesariamente benefician, ¿verdad? Esto, por ejemplo, de que, no sé, el flex time, que se dice para las mujeres, el hecho de tener horarios, por ejemplo, más restringidos, pero solamente para las mujeres. Cuando cuando en realidad debiera ser una cuestión que debiera ser para todos quienes son papás, ya sean hombres o mujeres, pero siempre al final está enfocado en las mujeres, y al final del día ese beneficio no necesariamente beneficia, porque termina siendo una suerte de patrón de conducta que confirma esta
falta. El sesgo cultural.
Exactamente, el sesgo cultural, uh-huh. ¿Cierto? Este factor cultural que lo planteas como principal conclusión del problema de la reinserción laboral femenina. Yo no sé cómo ves tú eso.
Exacto, es lo que tú estás diciendo. Entonces, se plantea esta flexibilidad laboral solo para las mujeres, y otra vez la mujer es la encargada del cuidado de la familia, la principal. Entonces, nuevamente tiene que cargar con la responsabilidad de ello. Yo creo que es las generaciones actuales están yendo mucho y han avanzado mucho más rápido en esto. Ellos entienden que el cuidado de la vida, de la familia, depende de los dos, y es un tema compartido. Pero en las empresas todavía se ve un poco este tema que es un poco más, que está un poco más fuerte, incluso en nosotras las mujeres. En el estudio también, si lo pueden revisar, los headhunters decían, o una de las mujeres decía, que podíamos hacer diferencias, por ejemplo, entre las personas que tienen un mayor nivel cultural o educativo, qué sé yo, ¿no? Ellas priorizaban la crianza y por lo tanto se salían un poquito del mercado laboral o durante un tiempo, que también es muy penalizado, porque la verdad es que cuando te sales del mercado laboral, volver a insertarte después de 2 o 3 años es muy difícil. Por eso también creo que no son muy esta política de tener un postnatal tan extendido, aunque puede ser favorable en algunos casos, se tiene que revisar. Porque si nosotras las mujeres no nos penalizaran tanto el habernos salido del trabajo, y que perdemos quizás a veces training, luego nos cuesta esa reinserción, además con un trabajo adicional que es el cuidado y la crianza y la responsabilidad de los hijos. Entonces hay que mirar con cuidado este postnatal. Efectivamente, yo creo que no solamente apunta a que la mujer, no, qué sé yo, es una política obviamente pro familia más bien, y que haya quizás un incentivo mayor a que tengamos hijos y obviamente mejoremos un poco en la tasa de fecundidad, qué sé yo, pero el asunto es que tiene que ser compartido siempre, y esto no funciona si los hombres no participan también de esto, y si no les damos también el mismo valor. Tiene que ver con que ellos son tan valiosos y son un aporte importante dentro del cuidado de la familia, y por lo tanto también es importante que estén allí como un compañero que ayude y que participe, que colabore en esto.
Experiencia comparada, Sandra, a nivel internacional. Sabemos, por ejemplo, los países escandinavos, justamente estos beneficios los enfocan a la familia, no a la mujer, justamente para no encarecer el costo de contratación y desincentivar la contratación femenina. O sea, el hombre, tengo entendido, tiene los mismos derechos de postnatal básicamente que la mujer. O sea, no se discrimina en género en estos beneficios. Hay también países, entiendo yo, que dan incluso a las empresas incentivos tributarios para la contratación de la mujer. ¿Qué experiencia comparada tú crees que podría ser interesante para Chile, digamos, que es lo que estamos discutiendo?
Bueno, yo creo que tenemos mucho que mirar a nivel internacional, y en especial porque si uno mira también y revisa las cifras a nivel internacional, somos de los países en el que estamos como más al debe en el tema de participación femenina, y no solamente respecto a la OCDE, que tenemos los niveles más bajos de participación, sino incluso a nivel regional, o sea, a nivel de América Latina, y eso es preocupante. Entonces, sí tenemos que revisar, y hay obviamente políticas de corresponsabilidad parental que pueden ayudar, que pueden incentivar, pero también tiene que ir acompañado como de otras herramientas y otras cosas. A veces hay subsidios importantes para las empresas. El tema de las alacunas y el tema del sistema de cuidados es muy importante porque ayuda mucho en las familias que no tienen, por ejemplo, redes, o que no tienen la posibilidad del cuidado del cuidado de sus hijos, o el cuidado de adultos mayores, o el cuidado de otras personas que están a su cargo. Obviamente tener esa posibilidad. Entonces, y el trabajo y la flexibilidad horaria definitivamente se marca como algo muy, muy importante. Yo creo que el trabajo remoto ha ayudado, obviamente, a que haya una mayor, yo no sé si mayor participación, pero por lo menos que reduzcamos. Yo no podría, no tengo un ejemplo o no tengo un dato específico para decir qué tanto afecta el empleo formal o la formalización del empleo femenino, porque si hay tasas, tenemos tasas más altas de informalidad o de subempleo. Pero todo esto contribuye. En definitiva, sí hay que son varias herramientas en diferentes áreas que pueden mejorar y pueden contribuir a un aumento de la participación y obviamente de la formalización del trabajo femenino.
Bueno, muy interesante el estudio. Sandra, te queremos agradecer por haberte conectado y también por este tipo de estudios son bien interesantes y también dan luces de hacia dónde debieran enfocarse las políticas públicas y que hay que verlo no tanto desde un punto de vista tan específico de un proyecto, sino que verlo desde un punto de vista más global. Así que muchas gracias, Sandra, que tengas un muy buen día.
A ti, muchísimas gracias.
Bueno, es bien interesante el estudio. Yo creo que este tipo de cosas también permiten tener información para que se tomen políticas públicas con
profundidad, no solamente desde el eslogan, digamos, del 8M. O sea, yo creo que es muy importante, aprovechando evidentemente la efeméride que estamos en el mes de la mujer, de que el sábado se celebra el Día Internacional, se conmemora más bien el Día Internacional de la Mujer, tener discusiones profundas sobre este tipo de políticas públicas, porque generalmente nos quedamos en la superficialidad, en entender que obviamente el beneficio a la mujer naturalmente la va a beneficiar cuando termina perjudicándola. O sea, que la política pública no se diseñe con el sesgo cultural, me parece que es una discusión en donde estamos al debe en estos temas.
Porque, por ejemplo, o sea, poniendo el caso típico, el postnatal. Postnatal hoy día es el tono de 6 meses. No solamente porque uno podría decir, oye, pero ya, a la empresa no le sale tan caro porque esto lo paga la AFP, etcétera, pero pero eso implica muchas veces contratar a una persona, esa persona, la empresa tiene que entrenarla, digamos, en el cargo que está reemplazando. O sea, eso también son costos, digamos, no solamente estamos pensando en la remuneración misma, sino que en cuánto trabajo le va a costar a la empresa una nueva persona, que se implica que esa persona llegue al estándar de la otra para 6 meses eventualmente irse a otra parte. Entonces al final son otros costos asociados que no necesariamente son, digamos, en dinero líquido, pero que sí son costos también para la empresa. Entonces, si igualásemos la cancha en ese sentido, me parece que podría ser más justo, o al menos el elemento es mujer no estaría, digamos, dentro de la discusión, que es lo que ocurrió hoy día.
Efectivamente, ¿no? Y además que hay un tema que puede ser muy popular, ¿cierto? Por Natal, claro. Extender un postnatal a un año ya súper popular.
Suena súper bien.
Pero al final pasas al tema de ser populista, claro, ¿no? Con esto. Y quizás este tipo de estudios también demuestran un poco eso, porque hay una preocupación, te lo dicen personas que en la práctica se dedican a contratar mujeres, headhunters en la práctica, que se dedican a contratar y reclutar, ¿verdad? Personas, profesionales para distintas empresas, y te están diciendo que precisamente es una preocupación. Entonces, muchas veces cuando se diseñan estas políticas públicas no se piensa en este tipo de costos asociados, porque bueno, también pasa mucho que hay varios
los políticos
que
no tienen
mucha experiencia.
Tienen el incentivo perverso finalmente de legislar lo que suena bonito y no necesariamente lo que más le conviene, en este caso, a las mujeres.
Claro, hay que tener los antecedentes sobre la mesa. Yo creo que eso también es un tema que no vamos a generalizar, pero que de alguna forma se ha ido perdiendo, y uno lo puede ver en las distintas discusiones donde pareciera que se legisla con ciertos datos, o sea, es un cherry picking de los argumentos, como diría el presidente. Tomamos ciertos argumentos que nos sirven, pero lo que no nos sirve no.
Hay como una decisión al final que uno lo ve, por ejemplo, muy patentemente a propósito de los retiros, entre lo que hace la política y lo que hace la política pública. O sea, no hay economista en general, digamos, incluso de centro izquierda, diciendo que era una mala política pública aprobar retiros previsionales, pero la política no, es que esto es importante, y obviamente en eso son expertos, en generar relatos para que suene bien, digamos, ¿no? Pero que al fin y al cabo le terminan haciendo un daño al país. Entonces aquí yo creo que también es lo mismo. O sea, más que buscar solo ser popular, sino que buscar políticas públicas efectivas que le hagan bien a la sociedad, que fortalezcan la familia, ¿no? Y que de alguna manera cumplan los objetivos que se han puesto, y no termine siendo una carga adicional al hecho de ser mujer.
Claro, que al final termine generando un efecto
contrario a lo que se buscaba.
A lo que se está buscando. Bueno, nos queda un minuto nomás, se nos pasó muy rápido.
Yo puedo aprovechar de hacer una recomendación cultural.
Por supuesto.
Aprovechando adelante. aprovechando que estamos hablando del Día Internacional de la Mujer. El sábado 8 de marzo, justamente el Día Internacional de la Mujer, en el Teatro del Centro Artesanal Los Dominicos, se va a estrenar una obra de teatro que se llama Diógenes, que habla justamente de la salud mental femenina, la tendencia, por eso Diógenes, a la acumulación emocional que tienen las mujeres. Es una obra, por supuesto, hecha por un equipo de mujeres, y creo que el teatro nos permita generar este tipo de reflexiones.
¿Abierto?
Es el sábado a las 8 y las entradas se pueden comprar en culturallascondes.cl. Están a 7.000 y 5.000 pesos, pero es lindo cuando el teatro nos permite generar reflexiones importantes, sobre todo en la conmemoración del Día Internacional de la Mujer. Así que, recomendadísimo proyecto Diógenes a las 8, el sábado 8. En el Teatro del Pueblito Los Dominicos.
Tremenda recomendación acá de Ricardo Neumann. Y ahora sí nos está sonando la música. Cumpliste con el minuto. Muchas gracias, Esteban Montaner, investigador del Instituto República. Ricardo Neumann, ex convencional constituyente por la región de O'Higgins. Nos vemos. Bueno, sigan Compañía de Radio Agricultura, porque ya viene Conectados. No sé si con Checho Irani o con Eugenio Figueroa. Y nos vemos mañana. Chau, chau.
En Agricultura fue La Voz de la Gente, con la abogada Constanza Juve. Una presentación de Prudential AGF en alianza con AFP Habitat y Chile Express, porque tu envío es importante, haz que llegue seguro. Producción, Zabka Parragués.